Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 7 de febrero. Señores, hoy el programa está tan lleno de información que yo solo le doy la bienvenida a usted que nos escucha y a Santiago Sicard y dígame cómo está rapidito porque yo vengo ansiosa con todo lo que tenemos hoy, Santiago.
Estoy muy contento porque la veo usted mejor, ¿sabe? La
Sí.
escucho y la veo mucho mejor.
Ay,
Y creo
sí.
que nuestra audiencia también debe estarlo porque compartir con usted este ratico es mucho más agradable que compartirlo solo conmigo, de eso sí estoy segurísimo. Pero vámonos de una vez, como tú dijiste, tenemos una agenda cargadita de temas hoy, así que ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Hoy comenzamos con los factores del día y vamos a hablar del déficit comercial de los Estados Unidos que aumenta ligeramente en el mes de diciembre.
Bueno, ojo, las grandes petroleras ofrecen rendimientos récord que atraen a los inversionistas.
Y los gigantes de la energía eólica aún no ven la luz al final del túnel.
Nos venimos a la República Dominicana, donde 815 productos ya pueden utilizar el sello hecho en República Dominicana, un evento al que nos invitaron ayer y del cual hoy tenemos la información.
Y para finalizar los factores, vamos a hablar de Failure Rate, que ratifica calificación de A- con perspectivas estables a JMMB puesto de bolsa.
Posteriormente nos vamos a conversar a fondo. Recuerden que hoy es miércoles de impuestos, miércoles de riesgos, miércoles de cumplimiento y nos visitará Roberto Mella, con quien conversaremos a fondo sobre el listado de sujetos obligados para que ustedes vayan y lo consulten.
Bueno, señores, en la estadística de hoy, Dios sabe que sí, que hoy vamos a tener el resumen semanal del pulso del mercado con nuestro querido Antonio Trujillo. Y qué bueno que estoy aquí para poder escuchar ese resumen.
Formulemos el algoritmo una pregunta de uno de ustedes y tiene que ver con los informes en español y en inglés que tienen cifras numéricas. Creo que esto le conviene absolutamente a todos los que nos escuchan, no se lo vayan a perder. Finalmente, cerraremos nuestro programa y ver con nuestra frase a recordar.
Así en Santiago. Bueno, ¿sumas está
Oye,
iniciando?
me gusta esa frase a recordar de hoy.
Yo sé.
Suena como así, como perversa. Bueno, ya verán ustedes al
Dios
final del programa
mío.
para que se rían un poquito y disfruten nuestra frase a recordar de hoy. Nosotros continuamos en Sumas. Estamos muy contentos de contar con su audiencia y hemos preparado este programa con mucho agrado precisamente para cada uno de ustedes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Resulta que el déficit comercial de los Estados Unidos aumentó ligeramente durante el mes de diciembre pasado, pero se contrajo bruscamente en el conjunto de todo el año 2023 al disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones. El déficit comercial aumentó un 0.5%, llegando a 62.200 millones de dólares, según informó hoy miércoles la Oficina del Censo de Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Los datos de noviembre ya fueron revisados para mostrar que la brecha comercial se redujo en 61.900 millones de dólares en lugar de los 63.200 que previamente se habían informado. Los economistas encuestados por Reuters habían previsto que el déficit comercial se reduciría a 62.200 millones de dólares durante diciembre, algo que va muy en línea con las cifras preliminares que se tienen. Para el conjunto de todo 2023, el déficit comercial se contrajo un 18%, es decir, a 773.400 millones de dólares y representó el 2.8% del PIB norteamericano, por debajo del 3.7% que representaba en el año 2022. El comercio añadió 0.43 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento anualizada de la economía de los Estados Unidos, que fue del 3.3% en el cuarto trimestre del año pasado, tras haber sido neutro durante los dos trimestres anteriores previamente consecutivos. Es decir, para aclarar un poquito, aumentó el 3,3 en el periodo septiembre-diciembre, pero en el periodo marzo-junio y julio-agosto, julio-septiembre, perdón, había aumentado muy, muy poco y había sido casi que neutro.
Bueno, señores, ahora vamos a hablar de las grandes petroleras que están repartiendo entre sus accionistas más dinero que nunca y promoviendo una mayor remuneración en el futuro en un intento de tranquilizar a los inversores sobre su disciplina y resistencia ante el incierto panorama de los combustibles fósiles. Las cinco principales empresas occidentales de petróleo y gas son BP, Chevron, ExxonMobil, Shell y Total Energies, que devolvieron a los accionistas más de 111 mil millones de dólares en dividendos y recompra de acciones en el 2023, esto según unos cálculos que hizo Reuters. Esa cifra fue ligeramente superior a los 110 mil millones de dólares que devolvieron en el año 2022, cuando los beneficios del grupo se dispararon hasta un récord de 196 mil millones de dólares después de que los precios de la energía se dispararan tras la invasión rusa de Ucrania. Los beneficios netos cayeron bruscamente en el año 2023 hasta los 123 mil millones de dólares. Las cinco empresas han presentado resultados durante la semana pasada. Vamos a hablar un poquito de esos resultados. Cito, en un momento de agitación geopolítica e incertidumbre económica, nuestro objetivo se mantuvo sin cambios, ofrecer con seguridad mayores rendimientos y menos carbono. Esto se dijo al el consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, en los inversores o a los inversores el pasado viernes.
Unas noticias no tan positivas para la energía sostenible, y es que los tres mayores grupos mundiales de energía eólica ofrecieron hoy miércoles una visión, digámoslo así, sobria del año que se avecina para este sector que ha estado sacudido por los retrasos en los proyectos, los problemas de equipamiento y la inflación. Siemens Energy, que es el mayor fabricante mundial de turbinas eólicas marinas, prevé que para este año 2024 tendrá unas pérdidas antes de partidas especiales de alrededor de 2 mil millones de euros, es decir, 2.200 millones de dólares en su división eólica, donde los problemas de calidad de algunos modelos en tierra han provocado una grave crisis. Christian Brock, quien es su delegado, su consejero delegado, afirmó que aunque el sector energético en su conjunto presenta unos fundamentos sólidos, todavía hay que señalar que la velocidad a la que se está expandiendo las redes y las energías renovables sigue siendo insuficiente. Según él, el ritmo de crecimiento actual, la mayor parte del cual está producido en China, sitúa al mundo en la senda de multiplicar por 2,5 la capacidad renovable mundial para el año 2030, por debajo del objetivo de triplicarla, que fue acordado en la cumbre climática COP28 que se celebró el año pasado en Dubái. Además, el aumento de los precios de las materias primas y los componentes, así como los retrasos normativos, han provocado pérdidas en todo el sector eólico, a pesar de la fuerte demanda de tecnología renovable. El señor Anders Scholl, director de inversiones del fondo danés, que tiene energía sostenible, afirmó que las condiciones del mercado de la energía eólica marina deben reajustarse para que el sector vuelva a ser rentable.
Ahora vamos a hablar de la industria, comercio y MIPYMES, que a juicio del ministro de esta institución, el señor Víctor Isdo Bisonó, la implementación del sello hecho en República Dominicana ha sido exitosa, porque ya se han autorizado 815 productos de diversos rubros fabricados en el país por 80 industrias. Cito, después de un año nos complace informar que 815 productos fabricados en la República Dominicana han obtenido la autorización de este sello distintivo. Hasta la fecha, Contamos con 80 industrias autorizadas. Hemos otorgado 100 licencias de uso y 126 productos de diversos sectores ya se encuentran disponibles en las góndolas de comercios en todo el territorio nacional. Esto señaló el señor Bisonó. Al celebrar hoy el primer aniversario de la iniciativa, junto con la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Bisonó indicó que el sello estimula la producción local y el empleo. Dijo que en ferreterías, farmacias, supermercados, colmados, tiendas, la conveniencia y estaciones de servicios a nivel nacional se exhiben productos destacados y auténticamente hechos en la República Dominicana. Y dice que este es un hecho muy gratificante para nosotros, porque se constata que industrias de todos los tamaños en todo el territorio nacional han abrazado con entusiasmo esta iniciativa, demostrando que este sello de hecho en República Dominicana es de todos. Esto indicó el funcionario y agregó que empresas extranjeras que operan en el territorio dominicano y basan grandes partes de su producción de la mano de obra local han decidido incorporar el sello hecho en República Dominicana.
Vamos a hablar de calificaciones que ahora durante esta temporada comienzan a publicarse muchísimas. Y es que Failed Rate ratificó la calificación de A- con perspectiva estable a JMB puesto de bolsa. Las perspectivas son estables fundamentadas en su adecuada capacidad de generación y su favorable posición en el mercado. En su reporte, Failed Rate también indica que JMB puesto de bolsa posee una apropiada gestión de financiamiento y de liquidez, así como por su perfil de negocios y diversificación de ingresos y productos al incorporar adecuadamente en su gestión diaria el respaldo patrimonial. Puntos claves que Feller Rate consideró para esta calificación. La ratificación de la calificación de JMB puesto de bolsa está sustentada en el crecimiento de sus operaciones, con un importante componente del retail, el paulatino aumento de su capacidad de generación y una relevante posición que se ha mantenido durante el tiempo. Esta calificación de riesgos avala la fortaleza financiera y operativa de JMB puesto de bolsa, así como la experiencia en el negocio que caracteriza a la empresa. Y ya tiene más de 15 años en el mercado dominicano. Y durante estos 15 años ha brindado confianza a sus clientes para continuar apoyándolos a lograr sus metas financieras y cumplir sus sueños. El puesto de bolsa JMBB tiene como objetivo entregar servicios de asesoría e inversión a clientes individuales, corporativos e institucionales. Y tiene diferentes productos, por ejemplo, tiene el Sure Investor y el Super Investor, los cuales consisten en acuerdos de recompra directamente con los clientes y que resultan ser bastante flexibles para las necesidades de esto. Con esta buena noticia para el mercado y para JMMB, despedimos nuestros factores esta noche y nos vamos en breve a conversar a fondo con
Roberto Milla.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Volvemos recargados los miércoles de riesgos, los miércoles de impuestos, los miércoles de cumplimiento. Y recargados porque Roberto Mella pues viene de nuevo con contenido de valor para que conozcamos entre todos y no pequemos por desconocimiento. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, como siempre contentísimo de conversar contigo, con tu equipo y estar en este espacio de Sumas. En esto de un amigo que me dijo que un saludo bien grande ahí a mi hermano Emilio, que me dice siempre te escucho. Los miércoles son de problemas. Tú lo que vienes a hablar es como de problemas. Digo yo, no, yo vengo a decirte las situaciones que pueden ocurrir para que tú te prepares. Eso se llama gestión de riesgos. Y yo espero que así lo interprete.
Eso te iba a decir, ¿sabes qué es lo curioso? Que la gente normalmente cuando uno le habla de riesgos, como que se asusta, como que no quiere escuchar, como que dice, oiga, pero usted sí que
estresa,
está. Sí. Usted más bien mire las cosas buenas. No, es todo lo contrario. Se miran los riesgos es precisamente para poder disfrutar las cosas buenas con mayor tranquilidad, para prepararnos ante un escenario que se puede presentar, el cual no estamos exentos, para prepararnos frente a obligaciones que seguramente tenemos y a veces desconocemos, y eso sí nos puede traer problemas. Entonces a mí me gustan los miércoles, es por todo lo contrario, qué pena contrariar a nuestro oyente y a tu amigo, pero precisamente tu presencia acá lo que nos permite es evitar esos problemas o de alguna manera minimizarlos, buscarle la vuelta para poder salir de ellos, que eso es lo que me gusta a mí de los miércoles de riesgos de impuestos y de cumplimiento aquí en Suma, Roberto.
Así es, eso es gestión de riesgo. Yo siempre he dicho, y eso es la forma en como yo me manejo en la vida, y mi esposa a veces me lo dice, pero wow, espérate, ve por parte, digo yo, mira, lo que pasa es que yo espero lo mejor, de verdad que sí, pero me preparo para lo peor. Yo llevo las cosas, las estiro y las estreso lo suficiente, no porque quiero que eso ocurra, no porque me quiero sobreestresar, simplemente porque quiero estar preparado o lo más preparado posible en caso de que uno de esos escenarios se materialice en el CDN. Y eso es gestión de riesgo, eso es lo que hacemos, ¿no? Así que, bueno, conversando a fondo con Roberto Mella, de eso se trata, estirar los escenarios que pudieran ser negativos y que usted lo sepa antes y se prepare.
Exactamente, y hoy traes un tema que yo creo que va muy en línea con lo que estamos conversando, que es el tema de los sujetos obligados. ¿Qué es esto de los sujetos obligados ante la DGI? ¿Quiénes son? ¿De qué se trata? ¿Qué obligaciones tienen? Y cuando no las cumplen, pues por supuesto, un tema muy importante, ¿qué sanciones tienen?
En efecto, Santiago. Mira, un tema interesante, el de los sujetos obligados. Nosotros hace un tiempo en el programa ya habíamos hablado de esto, así que si le gustaría escuchar en amplio qué son los sujetos obligados, cuáles son sus responsabilidades, mándese corriendo para los diferidos que están en la página de Suma, también en Spotify, en el espacio de Conversando a Fondo, Roberto Mella. Lo hemos trabajado anteriormente. Así que, pero resumiendo, sujeto obligado son aquellas actividades y profesiones que se le obliga a realizar ciertos tipos de acciones de frente a la ley de lavado de activos, ¿ok? Y hay unos tipos especiales de sujetos obligados, vamos a decir, que son los no financieros. Y esos son, en su mayoría, supervisados por la Dirección General de Impuestos Internos. No para fiscalizarlo, no para cobrarle impuestos, sino que hay un departamento especializado que busca ver si usted está implementando los controles que la ley y la norma de la DGI exige para ese tipo de sujetos obligados. Allí no se va a buscar si usted ha pagado o no ha pagado impuestos, sino allí se va a ver si los controles que exige la ley usted lo está llevando a cabo. Si no, no le van a cobrar un impuesto como un recargo, sino que le van a poner una sanción administrativa de cara a lo que tiene la ley 155.17. Para que tengamos una idea, Santiago,
Dinos.
de acuerdo a las últimas publicaciones de la Dirección General de Impuestos Internos, porque ellos publican un listado de sujetos obligados, que yo le sugeriría a usted que si una de las actividades siguientes usted la realiza, evalúe, consultarse en esa lista, pero también ponerse en cumplimiento, porque la DGI se da cuenta por el listado de registro de RNC que hace. Así que la última lista que publicó la DGI en el año 23, septiembre del 23, no es tampoco tanto, hablaba nada más y nada menos, Santiago, escucha esto, casi 121 mil sujetos obligados no financieros. 121 mil, eso es una cantidad enorme.
No
Tú que
financieros, o
sabes de
sea.
sujeto obligado, tú sabes que el sector financiero quizá más grande, los sujetos
Exacto.
obligados más grandes que quizá existían, era el sector financiero, con quizá algunos ciento y algo de actores. Así que imagínate la DGI con casi 121 mil empresas y personas potencialmente que deben de ser supervisadas.
Bueno, pero
Esta es
Roberto, una
la
pregunta, y
cifra
me
de...
sale inmediatamente una pregunta para ti, y es, ¿hay alguna generalización de sus sujetos obligados? Es decir, si yo estoy escuchando sumas, ¿cómo sé si estoy en esa lista o no? ¿Lo puedo consultar en alguna parte? ¿O hay algunas profesiones específicas, algunas actividades específicas que podamos mencionar para que si yo las realizo, pues tenga una señal de alerta y pueda comenzar a actuar?
Claro que sí. Mira, primero, el listado lo puedes consultar en la página de la Dirección General de Impuestos Internos. Ellos tienen un documento que puedes descargar y ahí están todos los nombres de las empresas y personas que ellos han considerado que son sujetos obligados. Algunos no lo son porque quizá en su actividad económica hay un giro de negocio que es incorrecto y tú puedes hacer una modificación y hacerle una solicitud a la DGI para que rectifique esa condición como sujeto obligado. Pero eso es un listado. Por ejemplo, ellos lo publicaron en septiembre del 23 y el otro lo habían publicado en noviembre del 21, pasando de 44.500 sujetos obligados a 120.940 sujetos obligados a septiembre del 23. ¿Qué te parece esa cifra, Santiago?
Impresionante, es decir, se triplicaron.
Correcto. Y precisamente de eso te voy a hablar. ¿Cuáles son los actores con mayor aumento, Santiago? Aunque usted no lo crea, las casas de empeño, porque poco se habla de ello, son sujetos obligados de la ley de lavado, Santiago. Y el sector con mayor crecimiento, con un 147%, pasaron de 59 a 146 casas de empeño. Es la actividad económica con mayor crecimiento, siguiéndole con las joyerías, con 436 actores, las empresas de factoring, que también son sujetos obligados, las armerías con un crecimiento importante, pero realmente a nivel de número, igual que en factoring, no son tan, no, no es tan, el valor nominal no es tan importante, 29 en el de factoring y 31 en el de armería. Los dealers de vehículos, con un 90% de crecimiento, pasaron a 7.294 actores identificados por la Dirección General de Impuestos Internos.
Wow.
Los dealers, junto con los servicios jurídicos, son los que más actores tienen. Los servicios jurídicos con 9.319 actores, siguiéndole también los servicios de contabilidad, con 5.787 actores. Esto quizá a nivel nominal, no solo de mayor crecimiento, en comparación con joyería en casa de empeño y factoring, por ejemplo, pero son los de mayores números, porque hablamos de miles de actores. En el caso de los servicios jurídicos y de contabilidad, ahí hay una situación de que no necesariamente todos los que están son, porque no todos los servicios jurídicos y de contabilidad son sujetos obligados. Sin embargo, la renta, nada más por tú tener la actividad, ya te dentro de tu descripción, ¿verdad? En la actividad económica, ya te considera sujeto obligado. Sin embargo, la ley establece que no todos los abogados y no todos los contadores son sujetos obligados, porque para hacerlo tú tienes que realizar actividades muy específicas. O sea que yo podría ser abogado, pero dedicarme a simplemente trabajar problemas de divorcio o situaciones de penales, de defensa penal, o consultoría en materia impositiva. Eso no te hace un sujeto obligado. Sin embargo, como yo voy en la actividad vinculada al servicio jurídico, te tipifican. Entonces, tanto los servicios jurídicos como de contabilidad, muchos están solicitando que le den de baja porque no cumplen con los requisitos de las actividades que te lleva a ser un sujeto obligado en el caso de contadores y abogados. ¿Okay? Nosotros en otro programa estuvimos hablando en amplio sobre esto y le invitamos a ver esos programas en diferido que están grabados ya en el Spotify. Los notarios es el último que yo he determinado con mayor crecimiento, con un 63%, 555, la misma condición. No necesariamente todos los notarios son sujetos obligados, porque para hacerlo tienen que cumplir con ciertos criterios, ¿no? De los servicios que ofrece.
Mira, pues, y una pregunta, Roberto, para los que no conocen de este tema, ¿qué implica ser el sujeto obligado? Es decir, ¿qué obligaciones tiene? Y sobre todo un tema que a todos nos preocupa, ¿qué sanciones tiene no cumplir con esas obligaciones?
Bueno, mira, ser un sujeto obligado implica crear registros, tienen que tener una posición de control que se llama oficiales de cumplimiento, tienen que crear controles a la hora de aceptar un cliente, porque hay que hacer proceso de debida diligencia, hay reportes que deben de ser enviados. O sea, ser sujeto obligado tiene ciertos requisitos. Nosotros, de hecho, en un programa lo vimos bastante en detalle todo esto, pero a grosso modo, ponerse en cumplimiento con la ley exigen estos pilares que acabo de mencionar, ¿no? Y el no hacerlo te puede llevar a sanciones que pueden ser millonarias. Y de hecho, en la página de la DGI, usted también puede consultar las sanciones administrativas que ha puesto la DGI, que son millonarias. Básicamente aquí podemos ver, como actores, multas hasta de 1.3 millones de pesos a inmobiliarias y a constructoras, es decir, a empresas que construyen y venden apartamentos o que venden, bueno, no apartamentos, sino en general propiedades inmobiliarias, y bastantes empresas que se dedican a la venta de vehículos de motor, con multas más pequeñas, porque casi todas son leves, por 300 mil pesos, y vinculada toda a no enviar unos reportes que se deben de enviar trimestralmente a la Dirección General de Impuestos Internos. Ya en otros casos, la multa de más de 1 millón de pesos implica no solamente no enviar los reportes, sino no designar el oficial de cumplimiento, no registrarse en la unidad de análisis financiero. Y esto que está aquí publicado es porque adquiere firmeza, pero notificaciones hay muchísimas más, que yo de hecho, yo mismo tengo conocimiento de alguna que he estado ayudando a los clientes para buscar la justificación y remediar los problemas que le notifica la DGI. Así que es importante que usted revise si una de sus actividades económicas está vinculada a estas que menciono, número uno, número dos, que revise en el listado de la DGI si su nombre aparece, porque de haber un error es bueno que lo subsane. Bueno que lo subsane porque si no, ellos tienen la expectativa y en cualquier momento puede recibir usted una notificación de que debe de cumplir con una serie de requisitos como sujeto obligado cuando no lo es.
Roberto, ahora, para verificar esto, ¿solo necesito mi número de RNC o de cédula de ciudadanía o cómo funciona?
Bueno, uno de los requisitos es estar registrado. Si tú eres sujeto obligado, deberías de tener un RNC. Deberías de estar registrado. Okay. Pero no es el único requisito. Puedes que tú no estés registrado y si realizas la actividad como quieras, eres sujeto obligado. O sea que estás doblemente en incumplimiento. Así que parte del proceso de regularización, digamos que tú te dediques a la venta de inmuebles por un agente inmobiliario, tú eres un sujeto obligado. Se supone que tú debes cumplir con una serie de requisitos. Dentro de esos requisitos es tener un RNC o estar registrado en la Dirección General de Impuestos Internos. Pero hay muchos otros requisitos que exige la Ley 155 y la norma de la Dirección General de Impuestos Internos. Mira,
dime.
Antes, no quisiera que concluyamos, no sin antes referenciar otras cifras que me parece importante. Así como algunos tuvieron un crecimiento importante, podríamos decir que hay actores también que decrecieron, es decir, que bajaron su cantidad. La fiducia es uno y los inmobiliarios son otro. Ya no es quien construye solamente, sino también quien vende. Tanto construcción como venta de propiedades inmobiliarias. Y las fiduciarias también bajaron considerablemente su cantidad. De acuerdo al listado, bajaron un 72%, pasando en el noviembre del 23 solo a 18 actores. Todas las fiduciarias son sujetos obligados. Y los actores más importantes, para que sepan, independientemente de que hayan crecido o decrecido, de que aumentado o disminuido su cantidad, los actores más importantes son la construcción, el sector inmobiliario, es decir, la compra y venta, y los servicios jurídicos, si los abogados, que ahí habría que ver si están todos, lo que quizá hay más de lo que deberían de ser. Los dealers de vehículos, que ahí, bueno, ahí no hay distinción, todo el que venda vehículos de motor aplica. Y los servicios de contabilidad, que también pudieran haber ahí algunos incluidos que realmente no deberían de estar. Esos son los actores más importantes de los sujetos obligados no financieros, supervisado por la Dirección General de Impuestos Internos y de la cual usted podría tener sanciones millonarias en caso de incumplir con la exigencia que hace la ley y también la norma de prevención del lavado de activos de la Dirección General de Impuestos Internos.
Bueno, señores, ya tienen ustedes ahí, se acabó la excusa, vayan y miren el listadito que está en la DGI si tienen dudas. También lo pueden escribir a la DGI, estuve ahorita mientras tú conversabas mirando aquí, la página de la DGI, tienen un correo electrónico en el que si usted tiene más dudas le puede escribir para que le aclaren su situación y no quede pues en pecado por no atender este llamado que ha hecho la DGI.
O me sigue en las redes sociales, RMC Consulting, y también me puede escribir por ahí que yo con mucho gusto le ayudo.
Ah, me gusta mucho más esa, mucho más fácil, más cercana. Ahí ven entonces ustedes el compromiso de Roberto con nuestra audiencia. Roberto, muchas gracias por acompañarnos esta noche, por traernos este tema que, como digo yo, nos puede evitar problemas, dinero, sanciones a futuro. Te esperamos prontamente, sí, con otro tema de interés, ¿te parece?
Claro que sí, Santiago. Un abrazo, como siempre. Buenas noches.
Feliz noche, señor.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná.
dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado, no he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Yo sabía, Ivette, yo sabía que hoy miércoles, así tú estuvieras con fiebre, con sin voz, ibas a venir.
Qué
porque
chismoso.
¿Querías saludar a quién?
Antonio Trujillo, es que yo no me lo pierdo. Es que este es el resumen perfecto de la semana, Santiago, usted lo sabe. Eso no se lo puede perder uno. ¿Cómo está, Antonio? Bienvenido.
Hola, Ivette, buenas noches. Buenas noches a Santiago y buenas noches a toda nuestra audiencia. Y estamos muy bien. La que siento que está un poco mal es Ivette, pero esperemos que para la próxima semana esté mejor.
Ay, gracias, Antonio. Estamos esperando eso. Pero aquí de pie, porque fíjese, nosotros sé que hay demasiado movimiento en el mercado y yo no me quería perder el resumen de usted, así es que yo vine hoy a escucharlo.
Bueno, entonces empecemos con ese movimiento. Ese movimiento empieza por señalar que entre el miércoles de la semana pasada, cuando se acabó el mes de enero, y ayer, en las negociaciones en el mercado bursátil sumaron casi 30 mil millones de pesos, que perdono la exactitud del dato. El punto fundamental es que hay negociaciones fuertes en el mercado de renta fija, pero también colocaciones nuevas en el mercado de renta variable, de nuevo por cuenta de los fondos de participación, que es lo que nos emociona y lo que de nuevo este año está moviendo el mercado. En este tiempo que llevamos, en un mes y unos días, no ha habido nuevas colocaciones de renta fija. Las nuevas colocaciones ha habido de renta primaria, de renta variable. De renta fija estamos esperando los bonos corporativos, sobre los cuales hay muchas emisiones que están en preparación, pero no han salido al mercado por el problema que conocemos de las tasas de interés. Les cuento qué se estuvo negociando en esta última semana.
Oiga, Antonio, antes de eso, esta semana le va a marcar ahí, yo creo que bastante fuerte para la estadística de la próxima semana, porque recuerde que ayer hubo emisión de Hacienda, ¿no? Entonces, por ahí su estadística se va a mover. Ahora sí, continúe, disculpe que lo interrumpí.
No, está bien. Me imagino que la próxima semana se va a ver reflejado muy fuertemente.
Exactamente.
Empecemos por decir que el Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía, que es un fondo siempre muy, muy activo en el mercado de valores, colocó 22 mil cuotas el jueves de la semana pasada. Son cuotas que colocó a $1,563, una valorización interesante. Cuando salió este fondo al mercado, el valor nominal de las cuotas era de $1,000. Bueno, está en 1,563. ¿Y cuánto recaudó el fondo? 2,066 millones. Una plata interesante para sus inversiones. En el mercado secundario, el Fondo de Inversión de Energía Sostenible, que es un fondo que gestiona JMMB, hizo una colocación interesante también por 1,066 millones. Son cuotas de participación que vendió a $11,000. Del Ministerio de Hacienda, como siempre, las notas del Banco Central se estuvieron negociando de forma interesante. Hay unas notas que se vencen el año 26, en diciembre del 26, con 9% de interés cupón a 103,12. Y otra colocación nueva, el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo en Dólares Reservas 2. Este es un fondo que gestiona la AFI Reservas del Estado. Estuvo colocando 1,090 cuotas de participación a $10,077. Recogió 654 millones de pesos. Ayer martes, negociaciones interesantes en el mercado de secundario por bonos de deuda de la ley 512 del 19, son bonos en dólares que estuvo negociando el Ministerio de Hacienda. Sobre las acciones, hay que señalar que la semana pasada las de César Iglesias estaban a 144.95 el miércoles, el jueves a 142.75. En esos 2 días no hubo demanda de negocios de acciones de Promérica, pero de Promérica hubo una buena demanda el pasado viernes a 101.52. Y eso es lo que se ha negociado el mercado en estos días. Señalo de una vez, porque sé que a Santiago le interesa el dato, que empezamos a hacer balances y proyecciones. En enero cerró con negociaciones por 94.619 millones. Fundamentalmente mercado secundario, ¿no? 94 mil millones. A ese nivel, que obviamente es una proyección por ahora muy, muy sin base científica realmente, pero solo como ejercicio matemático, llegaríamos al final del año a 1.135.000 millones. Más o menos 20 mil millones de dólares. Recuerdo que el año 23 cerró con negociaciones equivalentes a 13 mil millones. Eso quiere decir que el año no empezó mal, pero que tiene potencial para mucho más y sobre todo porque van a venir emisiones de bonos corporativos fuertemente, viene lo del Estado y vienen más cuotas de participación de fondos de inversión.
Bueno, Antonio, entonces una semana que, como usted dice, pese a que no han existido emisiones de renta fija, pues sí ha estado movida en el mercado de renta variable. Antonio, ¿ha conversado usted con las protagonistas del mercado?
Dicen que están esperando muchas emisiones de renta fija que están pendientes. Todos insisten en eso. Yo quiero verlas. Dicen que hay
Me
emisiones
gusta
que
ese
quieren.
dicen, me gusta ese dicen de Antonio Ibet, porque cuando Antonio dice dicen, es porque ya dijeron.
Dicen
Bueno.
que incluyen emisiones hasta de cadenas hoteleras grandes, emisiones listas de bonos que no han salido por las condiciones de tasa de interés. Esperemos que eso sea realidad. Y mientras tanto, están por estos días, están conociendo muchos de los reportes de las firmas auditoras de los tenedores de acciones y de tenedores de cuotas de participación, perdón, en donde señalan qué se ha hecho con cada emisión, si se ha cumplido, etcétera. Además de eso, también están saliendo calificaciones de riesgo, actualizaciones, y ya se conocen datos de tasas de interés de enero para empezar. Empezamos con un fondo que es el de Excel 1, muy conocido porque lo citamos generalmente siempre con buen movimiento del mercado secundario. La rentabilidad en enero fue de 5.1493. En cuanto a calificaciones, en JMMB estaban felices porque la calificación A, que tiene la AFI, la Sociedad Administradora, le fue ratificada por Feller Rate. Y Ferrer dice que fundamentalmente se la ratifica porque la sociedad tiene una madurez financiera muy interesante, tiene muy buen nivel de estructuras, tiene equipos suficientes para gestionar los fondos de inversión, tiene los manuales adecuados y además, que es muy importante su pertenencia a un grupo financiero fuerte y que le da solidez financiera. Ese grupo es el JMMB, que es un grupo de origen de Jamaica. Ahí, y los fondos se siguen moviendo. Hablábamos de Excel 1 en cuanto a rentabilidad, ahora Excel 2 en cuanto a compras. Excel 2 es un fondo inmobiliario y informó que compró locales comerciales en un área total de 1.905 metros cuadrados. Son locales que están en el centro de negocios West Park, en la avenida Tiradentes, en el Naco. Supongo que ustedes lo conocen. Ahí compró locales el fondo Excel 2. Ahí. Otro fondo con información, el Fondo de Renta Fija Recurrente Popular, que es un fondo que gestiona la AFI Popular, decidió el pago de dividendos en total son 6 pesos con 75 por cada cuota. En total, esto significa que él está pagando un acumulado de 8%. Hay otro fondo interesante. El Fondo de Desarrollo Altio Energía es el que les estaba señalando anteriormente como GAM Energía. Ahora se llama Altio Energía, quiero hacer esa rectificación. Y que hizo la suelo colocación, como ya les dije, de 22 mil cuotas. Un dato interesante, otro de calificación, y este hay que resaltarlo porque se trata de un aumento de calificación, es Fitch Rate. Subió de A- a A la calificación de Alfa, la que es otro puesto de bolsa, Alfa Sociedad de Valores.
Wow.
Le subió la calificación, total felicidad en Alfa. Y dice Feller que Alfa tiene una sólida posición de mercado que le permite avanzar muy bien en el desarrollo de su estrategia y la diversificación de ingresos. Y también dice Alfa que el puesto mantiene una base patrimonial muy adecuada para su operación. Y ese es un factor relevante en un entorno tan competitivo como el dominicano. Y además, señala también que la sociedad Alfa tiene una adecuada capacidad de generación, respaldo patrimonial, perfil de riesgo y fondeo, liquidez, y un moderado perfil de negocios. Todo bien para Alfa, que sube su calificación. Y estos son los hechos más importantes de esta semana. Y ojo, la próxima semana vamos a hablar de una futura emisión de acciones, de la cual vamos a dar algunos datos, y sin que se sepa todavía cuál va a ser el dato final de la emisión. Pero quiere decir que hay más sociedades que creen en las acciones y que las acciones va a ser un mercado que poco a poco se va a ir consolidando en el mercado dominicano.
Perfecto.
Me gusta. Ahí está ¿cómo le dicen? El augurio del mercado por Antonio Trujillo. Ya no es el pulso del mercado, sino el augurio
el
del
augurio.
Mercado.
Y déjeme preguntarle algo, Antonio. ¿Y los internacionales?
Oiga, sí, yo los iba a dejar por fuera, gracias. Y
no,
ver que
no, 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 estoy loca por saber eso, cuénteme.
Se mueven mucho también, y en el entorno latinoamericano hay muchas expectativas, porque en general los mercados latinoamericanos todos tenían el año pasado el mismo problema del entorno de altas tasas de interés que impedía que muchas sociedades salieran al mercado. Eso está pasando, y todos hay la expectativa de que van a bajar las tasas de interés, y de que hay muy buen ambiente para colocar. Tan así es que en la bolsa mexicana alcanzó ayer martes su récord histórico en el índice accionario. El índice accionario en esa bolsa es el BMV IPC, ese es el nombre del índice accionario que se evalúa la capitalización bursátil de las sociedades. Llegó a un nivel récord de 58 mil puntos. Esa cifra no nos dice mucho, pero es una cifra que jamás se había alcanzado en su historia. Dicen en México que ese es un augurio de que va a ser muy buen año. Y ya proyectan que el promedio, la utilidad de las acciones mexicanas en este año va a ser del 5%. En el caso de Brasil, se está moviendo también en forma muy interesante la bolsa de Sao Paulo. Y me gusta destacar quiénes van, las sociedades que más se mueven, para que veamos que el mercado accionario está abierto a todo tipo de empresas, no a las poderosas de siempre. Por ejemplo, en Brasil, en este momento la estrella del mercado, la empresa que más está teniendo valorización, es una firma que se llama Locaweb. Y Locaweb no es ninguna gran empresa productora, de ninguna gran industria tradicional, sino es una empresa que hace hospedaje de sitios de internet. Entonces, Locaweb tiene un portafolio grande de servicios de internet, de correo, de plataformas de negociación para otras empresas. Locaweb. Y resulta que Locaweb es ahora la primera en el mercado de acciones. Y para que finalicemos, hay un ranking que acaba de salir. Hay una firma que se llama Ethnology, que hace todos los años el balance del mundo en cuanto a los idiomas que se están hablando. Y al cierre del año 2023 dice que señaló los idiomas más hablados en el mundo, y que el quinto idioma más hablado del mundo es el portugués. Lo hablan 236 millones de personas, fundamentalmente en Brasil y Portugal. El cuarto más hablado del mundo es el hindi, que naturalmente tiene su fortaleza en la India, lo hablan 345 millones de personas. El tercero es el inglés, que lo hablan 380. Pero por encima del inglés hay otros idiomas. El segundo idioma más hablado en el mundo es uno que
el
habla
español.
Exacto, 485 millones de personas. Y el idioma más hablado en el mundo, de lejos, por encima de todos estos, es el
cantonés.
El mandarín.
Bueno.
Lo hablan 939 millones de personas, es decir, casi lo mismo que suman los que hablan español, inglés e hindi. Ojo. Entonces, el español ya lo hablan más personas en el mundo que el inglés.
Señores, es que yo sabía, es que esto es una lengua hermosa. Mi querido Antonio, qué tremendo placer tenerlo con nosotros todos los miércoles y me encantan estos últimos daticos que nos dejó el día de hoy.
Antonio,
Bueno,
muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.
ya hablamos de lo que viene de acciones. Buenas noches, señores. Recuerden, en sumas, nunca, nunca dividimos ni nunca restamos, siempre multiplicamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Tengo que confesarle a nuestra audiencia que Ivette me hace muchísima falta. Porque mientras no estamos al aire me hace reír, me hace sonreír, me llena de energía y por supuesto creo que eso se transmite a través de la radio. Ivette, gracias por ese esfuerzo que haces y por acompañarnos acá cada vez que tu salud no lo impide. Esta noche tenemos una noticia, una pregunta de nuestra audiencia. ¿Tú la tienes a la mano o quieres que la lea yo?
Claro que la tengo a la mano, Santiago. Oiga esta pregunta. Dice, trabajo con informes en español y en inglés, que tienen muchas cifras, pero a veces no entiendo por qué no coinciden. ¿Cuánto es un billón? Ay, me
bueno,
encantó.
No, miren, parece una pregunta muy sencilla, pero la verdad es que muchísima gente, incluso personas que trabajan en finanzas, tienden a confundirse con esto del billón. Y es que si usted especialmente trabaja con informes en español y en inglés, pues $1 billón en español no es lo mismo que $1 billón en inglés. Es decir, 1 billion, por ejemplo, $1 billion en inglés representa $1,000 millones. ¿A cuánto equivale eso? Suponga que usted conoce una mansión de estas de los famosos, una casa muy lujosa que vale $1 millón. Pues $1 billion es el equivalente a 1,000 casas de esas que valen $1 millón cada una. Es decir, a $1,000 millones en español. Si usted está haciendo la conversión de dólares a pesos y le están hablando de $1 billion, cuando usted lo convierta al idioma español, pues lo primero que tiene que hacer es coger $1,000 millones y multiplicarlo por la tasa vigente, digamos que fuera de 58 pesos por dólar. Eso le va a dar en español que $1 billion traducido a español es el equivalente a 58,000 millones. Mientras que, por su parte, la palabra billón en español hace referencia a 1,000,000 de millones. Es decir, ya no a 1,000 casas de $1 millón cada una, sino a 1,000,000 de casas de $1 millón cada uno. Una diferencia sustancial. En inglés, entonces, 1 billion es el número 1 seguido de 9 ceros. 1,000,000 de lo que sea, de dólares en este caso, en español, $1 billón sería el número uno, pero no seguido de 9 ceros, sino seguido de 12 ceros, de 12 ceros. Es decir, el billón en español resulta ser, escuchen esto, pues 1000 veces más grande que lo que es el billion en el idioma inglés. Así que no se preocupe, muchísima gente se confunde con esto de los billones en español y de los billions en inglés, porque no es tan natural entender que matemáticamente, numéricamente, se trata de cifras diferentes. Aunque suena muy parecido, no representan lo mismo en un idioma que en el otro.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Hoy despedimos nuestro programa con mucha gracia y con mucho entusiasmo. ¿Tú alguna vez escuchaste hablar de Charles Chaplin?
Totalmente, Santiago. Creo que fue, él es atemporal, creo que todos saben de él.
Sí, yo creo que todos hemos visto esos videos y esas películas en blanco y negro, espectaculares, con ese humor tan interesante que lo caracterizaba. Pues bueno, esta noche es él quien nos envió una frase, y viniendo de semejante genio del humor, pues por supuesto que tiene que ser una frase simpática y que nos aliente. ¿Quieres conocerla?
Totalmente, Santiago.
Él nos dice: no hay nada permanente en este malvado mundo, ni siquiera nuestros problemas. Así que ánimo, que todo tiende a pasar, todo tiende a mejorar. Nos vemos mañana aquí a las 7 de la noche por la 95.7 FM o por Spotify. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.